que... Bien, vamos a pasar al tema de hoy, que no va a ser sencillo. Porque hace unas semanas, señor Pietro Sorba, qué alegría, Pietro, que esté con nosotros, caballero de la
Igualmente,
mesa.
Igualmente, como siempre, todos los viernes.
El único perteneciente a la, señor perteneciente a la realeza que trabaja en este programa, recordemos usted, pertenece a la familia real italiana. Estábamos hablando con Pietro, como habitualmente, de distintos productos, de una manera tan interesante que siempre lo hace, y empezamos a hablar, no sé por qué, de algunos productos modificados genéticamente. Pietro se puso loco. No, no, ustedes no saben lo que es Pietro Sorba enojado. Empezó a revolear cosas. Dijo productos genéticamente modificados de ninguna manera. Bueno, me dijo esto. Digo, mira, yo recuerdo que vinieron dos científicos una vez y hablaron, explicaron cómo era el sistema y no parece tan. No, no saben lo que era, ¿eh? No saben. ¿Se acuerdan de Titanes en el Ring? Bueno. Así se puso.
Y te perdiste una parte, que no dormí dos días.
Seguramente, no.
No pude dormir dos días.
Me fui con la idea de que no ibas a dormir dos días. Así que dijimos, vamos a traer a... Digo, porque yo no recuerdo bien los argumentos que tenían los científicos, pero eran muy interesantes, así que creo que podemos dar una visión más amplia a los oyentes. Así que volvimos a invitar, y tuvieron la gentileza de volver, María Eugenia Segretín, bióloga de la UBA, investigadora adjunta del CONICET, trabaja en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética Biológica, Biología Molecular, enfocada en biotecnología vegetal para el desarrollo de cultivos resistentes a enfermedades. Hola, María Eugenia, gracias por volver.
Buenas tardes. Buenas y lluviosas tardes.
Buenas y lluviosas tardes. Gracias por estar otra vez con nosotros.
Por favor, por aceptar gracias por venir. La invitación.
Y Santiago Miriuca, que es médico de la Universidad de La Plata, especialista en cardiología, investigador independiente del CONICET, trabaja en FLEN y la modelización de enfermedades cardíacas por medio de edición génica. Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por volver, Santiago. Bien, no fue para tanto. Pero recordábamos, sí, con Pietro que... Enseguida, cuando salió la charla, Pietro dijo, bueno, quiero saber, le interesaba, como a todos, recordar de qué se trataba esto. Hablemos en principio de edición genética y modificación genética. Recuerdo que la vez pasada, María Eugenia, había sido clara explicando la edición genética como un editor de texto, prácticamente.
Exacto, la edición genética o edición génica es una de las herramientas con las que contamos para modificar genéticamente distintos organismos. Y funciona como una especie de tijera molecular. Uno puede tomar un fragmento de ADN y modificarlo voluntariamente de una manera relativamente más sencilla que con otras metodologías.
Con esto uno puede modificar genéticamente un producto que después come.
Sí, ¿no? un cultivo, por ejemplo.
Uh-huh. Hacer de ese cultivo algo que esté más cercano a lo que uno quiere. Uno puede manipularlo. Preguntaba a Pietro, y con mucho sentido es... Pero, entonces, después, ¿eso qué consecuencia tiene? ¿Se sabe qué consecuencia? Esa duda tenías, ¿no, Pietro?
Los productos transgénicos, digamos, modificados, uh-huh, como la soja, el algodón, uh-huh, etcétera, sobre eso no nadie pudo comprobar si tienen un efecto adverso. Yo creo por varias razones. Quiero aclarar simplemente que no puedo abordar esta charla desde un punto de vista científico, porque yo no soy ni científico, uh-huh, ni médico, y por lo tanto sería un acto de extrema soberbia conversar con ustedes, o sea, con una postura soberbia, valga la redundancia. Simplemente voy...
Yo te quise meter en ese...
No, no, pero está muy bien. Plantear dudas que son las que percibe un comunicador. Porque creo que en esta historia uno de los problemas más serios es la transmisión de la información. Existe una idea... Yo no sé si está equivocado o no está equivocada, acerca de los organismos genéticamente modificados que se asemeja, desde mi punto de vista, a la idea del nuclear, de lo que pasa con el petróleo y de estos grandes temas vinculados a la ecología, a nuestra salud y a todas las cosas que pueden destruir nuestro mundo. Entonces la gente que en esta época cada día es más paranoica, obviamente escucha hablar de organismos genéticamente modificados y obviamente se desencadena pero el terror. Me parece que es interesante empezar a definir qué son los organismos, o sea, diferenciar, creo, lo que son los organismos genéticamente modificados en general, que son las cosas que desde toda la vida y por siglos y siglos se evolucionaron y cambiaron a través del trabajo artesanal, si queremos llamarlo así, de los agricultores en este caso, y lo que son los organismos genéticamente modificados desde un laboratorio con una altísima tecnología en función de toda una serie de resultados que quieren conseguir, que quizás en algún punto se unen a lo del pequeño campesino que por siglos y siglos quiso modificar su papa, etcétera, etcétera, pero en un punto el objetivo creo que no es el mismo. Entonces me parece que ahí deberíamos empezar a explicar a la gente de qué se trata, y eso se lo dejo a ustedes.
¡Qué introducción! A ver, algo ya mencionaste, que es que está muy bien el concepto, que desde que el hombre hace agricultura, y eso se estima que lo viene haciendo hace más de 10.000 años, algunos hallazgos geológicos o arqueológicos dicen que puede haber sido más tiempo, incluso 20.000 o 23.000 años, el hombre está modificando genéticamente los cultivos y los animales también, ¿sí? No solamente los cultivos.
¿De qué manera?
Al principio por cruzamiento, sin una base científica, porque hace 10.000 años no se conocían ni las leyes de la herencia, no se sabía lo que era el ADN, ni nada de lo que sabemos ahora. El hombre, digamos, era en ese momento nómade, y era cazador-recolector, y yendo de un lado al otro podía llevar frutos. Dentro de esos frutos iban semillas, y esas semillas las podía ir plantando, o quedaban, porque por ahí todavía ni siquiera las plantaba voluntariamente, digamos, en nuevos lugares, y entonces en esos nuevos lugares se adaptaban a nuevas condiciones climáticas, o se podían cruzar con otras plantas que normalmente no estaban en contacto.
Y eso ya modificaba.
Aleatoriamente.
Y eso ya modificaba de alguna manera lo anterior.
Y eso ya modificaba. Después, bueno, lo empieza a hacer voluntariamente, y es con el inicio de la agricultura que el hombre empieza con hábitos sedentarios, empiezan a establecerse formando pequeñas comunidades, asentamientos, lo que después serán las ciudades, digamos.
Tenían que esperar que lo que sembraban efectivamente creciera y después poder cosecharlo, así que se instalaron en un lugar.
Y eso fue una revolución. Y ahí empieza a seleccionar, es lo que conocemos como selección artificial, aquellos individuos, entre esos, digamos, esas plantas que estaban creciendo, que tenían características que le resultaban más interesantes.
O sea, el hombre se eligió de entrada.
Claro, el hombre viene modificando genéticamente los cultivos desde que comenzó a hacer agricultura, con otras herramientas, de nuevo, o sea, no contaba con los conocimientos o las herramientas que tenemos hoy en día.
Así empezó.
Así empezó. O sea, entonces,
lo cual demuestra que esa voluntad estuvo siempre.
Sí, sí. O eso pensamos, ¿no? No estamos en la mente de una persona hace 10.000 años.
Pero lo que vemos por el resultado es, fue eligiendo, seguramente de las semillas que tenía, se fue dando cuenta cuál era de las plantas que quería tener otra vez.
Sí, o por resistencia a enfermedades de esos cultivos, o porque le daba un fruto que era más grande, o que tenía un sabor que le interesaba más.
Esto me interesa de lo que dijiste la vez pasada y quería recordarlo. Los productos agropecuarios, el maíz o una zanahoria o una naranja, no son como los vemos ahora.
No fue, o sea, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿no? Si uno tratara de imaginarse, porque no tenemos fotos para mostrarle a los oyentes acá, pero el antepasado del maíz, digamos, lo que sería el maíz sin el proceso de selección artificial que el hombre ejerció sobre él a lo largo de miles de años, es algo parecido a una especie de chaucha en tamaño, con un par de granitos nada más, que no tiene nada que ver con una mazorca como las que conocemos hoy en día. Y ahí metieron mano un montón de civilizaciones. Bueno, el maíz surge acá en América, después se lleva a Europa y en Europa también.
¿Y cómo es que fue cambiando hasta esto que tenemos hoy? ¿Qué proceso sucedió?
Por cruzamiento y selección.
¿Cómo se cruza un maíz?
No, como cualquier planta, digamos, o sea, se cruza una planta con otra, depende si las plantas tienen el órgano femenino y masculino en la misma planta o no, y luego entre la descendencia, de vuelta, por lo que se veía, por lo que se percibía del gusto o lo que fuera que les interesaba en ese momento, se iban seleccionando los individuos más interesantes. Y esos eran después los que se usaban para aportar semillas para una nueva tanda de siembra, digamos.
Está bien. Así fue entonces que empieza esta selección casi natural que da
el hombre. Así podemos pensar en un montón de ejemplos de cómo se veía cómo se vería hoy en día un cultivo si no hubiera sido...
Ahora, y esto que decía Pietro, esto se fue dando a lo largo de miles de años.
A lo largo de miles de años. En algún momento, digamos, ya no fue... Digamos, cada vez con un poco más de conocimiento, el hombre empezó, bueno, a decir, a ver, yo quiero, tengo tal cultivo, quiero introducirle tal característica que tiene una planta, por ejemplo, que es pariente de ese cultivo, una planta silvestre que no se consume, pero, por ejemplo, que es resistente a una enfermedad, y mi cultivo no lo es. Entonces el hombre puede, lo viene haciendo desde entonces, cruzar esas dos plantas y tratar de encontrar entre la descendencia aquellos individuos que tengan las características interesantes de ese cultivo más esa resistencia a una enfermedad.
Hasta ahora...
Pero cuando uno hace eso, uno no incorpora solo esa característica deseada, sino que se mezcla el ADN de los dos.
De la otra planta, claro. Todo lo que tiene.
Todo lo que tiene, y son procesos de muchos años poder sacarse de encima todo lo que uno no quiere conservar, porque, por ejemplo, le da una característica indeseada al fruto, ¿sí?
Claro.
Supongamos que hablamos de un tomate, por ejemplo, le da un sabor feo, sí. Entonces, son procesos muy largos.
Ahora, lo que Pietro decía, ahí ha sido una diferenciación, y supongo que lo que preocupa es la palabra laboratorio.
Pero sigo con la historia.
Vamos a llegar.
Y vamos con cruzamiento.
Okay.
Cuando el hombre, digamos, deja de encontrar esas características que quiere introducir en especies emparentadas, digamos, uh-huh, silvestres, que se pueden cruzar sexualmente con la planta de interés, tiene que generar esa variación genética, uh-huh, para poder introducirla. Y como lo hizo hace unos cuantos años, ya desde el 1940, por mutagénesis. La mutagénesis es el uso de radiación o compuestos químicos para generar cambios aleatorios en el ADN. Y esos cambios en el ADN no nos tienen que dar miedo, porque son los cambios que ocurren todo el tiempo y que son la materia prima sobre la que actúa la selección natural, ¿sí? Todo lo que, la evolución, digamos, de todas las especies está motorizada por esos cambios en el ADN que luego son seleccionados por un ambiente particular o por una condición particular. Entonces, hace muchos años ya que el hombre viene mejorando los cultivos por mutagénesis. De hecho, el pomelo rosado es producto de la irradiación con rayos X, y en la lista de los cultivos mejorados por mutagénesis podemos encontrar todos los productos de una buena ensalada o de una ensalada de fruta o de un puchero con verduras, digamos.
Ajá. Ahora, cuando vos decís rayos X... Ahí se encienden todas las alarmas.
Sí.
Estoy comiendo rayos X.
No, estoy comiendo nada.
Me van a salir un ojo verde.
Rayos X, rayos gamma, o algunos productos químicos se usan para inducir esos cambios. Luego, el mejorador o el agricultor, en realidad es el mejorador, tiene que tratar de quedarse solo con los cambios que le interesan. En el caso de del mejoramiento por mutagénesis, quedarse con esos únicos cambios a veces es también muy laborioso, porque hay otros cambios que están ahí dando vuelta que uno tiene que sacarse de encima y no es tan fácil.
¿Cuánto tiempo lleva desde que se empieza a estudiar hasta que se aprueba para consumo humano?
Es que los productos mejorados por mutagénesis no tienen que pasar por ninguna vía de aprobación para su consumo. En nuestro país y en la mayor parte de los países del mundo. Hay solo un par de países en el mundo, Canadá es un ejemplo, que regulan todos los nuevos productos, digamos, todos los cultivos que tienen alguna diferencia con uno preexistente, no importa cómo se generó esa nueva característica. Pero en nuestro país, los únicos, como la mayoría de los países, los únicos cultivos que pasan por un proceso de muchos años de evaluación son los modificados genéticamente por transgénesis, que era, digamos, el capítulo que sigue
en la historia.
Que... No sé si hasta acá está Pietro.
Perfecto, yo escucho con mucha atención. Todo este recorrido es absolutamente lógico y se entiende perfectamente. Ahora, la pregunta que yo hago es ¿cómo y cuándo empieza la paranoia? Porque en algún momento, cuando yo era niño, nadie hablaba de esto, nadie se preocupaba de esto, no había ningún problema.
Bueno, el primer transgénico se hizo en Europa. En el año 82, más o menos. ¿Sí?
Entonces podemos decir que esto empieza más o menos a partir de los años 90. por ahí.
En los años, alrededor del año 95-96 empiezan a sembrarse cultivos transgénicos. Sí.
¿Cuál es la...
Pero, perdón que te interrumpo, sí, solo sí. Para cerrar, para uh-huh. Sumar un poco a sí, la idea sí. previa. Después de la mutagénesis es que el hombre, bueno, en el 53 se descubre, no se descubre, digamos, se conoce la estructura de la molécula de ADN y con eso se desarrollan a partir de un montón de herramientas que conocemos sí. como ingeniería genética, que nos permiten modificar con mayor precisión el ADN de distintos organismos. Y a partir de ahí surge la transgénesis, que es parte de lo que hoy conocemos como biotecnología moderna. Uh-huh. Que es otra herramienta más que ya se nutre de otros conocimientos para producir esos cambios en el ADN. Si la mutagénesis era totalmente aleatoria y uno, digamos, ese cultivo podía estar acumulando mutaciones en algún otro lugar y digamos...
No es lo que estábamos buscando.
No es lo que estábamos buscando, pero se ha consumido así uh-huh. por más de 100 años o por 100 años aproximadamente y sin embargo no... No ha tenido ninguna consecuencia para el consumidor. La transgénesis era una herramienta más inspirada en parte en algo que ocurre en la naturaleza para generar esas nuevas características en los cultivos. Uh-huh. En vez de uno tener que mutar al azar y elegir, uno puede directamente introducir
saber
esa característica.
Quiere, claro.
Sin
que eso agregue otras.
Claro, y con la edición génica incluso hoy lo podemos hacer en un lugar particular del ADN de ese cultivo. O sea, cada vez podemos hacer cambios de manera más dirigida y más fina, precisa. Más precisa que por cruzamiento o por mutaciones.
Sí, está clarísimo. Eso está clarísimo.
Ya vamos a hablar con Santiago, que estudia todo esto, pero es en el cuerpo humano también, no más precisamente.
Y vamos a llegar al punto de unión, digamos, de esto. ¿Por qué se decide de utilizar este tipo de tecnología en función de ese tipo de producto? ¿Cuál es la decisión? ¿Por qué se aprieta, se empuja tanto el acelerador sobre eso? Hay varios motivos. Uh-huh. Uno es seguramente producir más comida. El segundo es producir cada día más comida de una manera eficiente. Y después hay otro más. Uno de esos motivos es generar plantas, en este caso, que evidentemente puedan resistir a ciertos factores adversos que la rodean. ¿Es cierto? ¿Me estoy equivocando?
No, de hecho, uno de los... Porque, digamos, cuando uno habla de transgénicos, en general, lo que está más presente en la mente, digamos, de quien lo escucha, piensa en la soja tolerante a herbicidas, ¿sí? Es claro. Como uno
es una
de
parte, los, es una parte del...
Es uno de los que más parte. Se conoce, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay y cada desarrollo tiene sus beneficios. En el caso de la soja tolerante a herbicida, se tomó la tecnología... digamos rápidamente, porque combinada con una técnica de siembra como es la siembra directa, el beneficio en el rendimiento y en la producción era enorme. Entonces, digamos, no lo dudaron.
No lo dudaron.
Igual esa soja, antes de llegar al mercado, había pasado por muchísimos años de evaluaciones previas, donde hay que evaluar la seguridad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del consumo e incluso desde el punto de vista de la comercialización de esos cultivos. Después, si hay tiempo, podemos claro. charlar más de eso. Y después tenemos, por ejemplo, el maíz, digo, de los que más uh-huh. Se sembraron, ¿no? El maíz resistente a insectos, que trajo unos beneficios enormes, porque permitió en algunos cultivos reducir enormemente el uso de insecticidas, que los insecticidas dentro de los agroquímicos que se utilizan son los que pueden tener... un poco más de toxicidad, entonces hay que extremar más las normas de uso y con el maíz resistente a insectos se puede bajar drásticamente la cantidad de insecticida y además evitar la infección, por ejemplo, por hongos que entran por los agujeritos que hacen los insectos y que contaminan a los cultivos con fungotoxinas o de toxinas de origen fúngico que tienen... efectos adversos muy comprobados en salud.
Entonces, humana y animal. Una mejor semilla que permite ser resistente a los bichitos.
Por ejemplo.
Los bichitos sí. No van a comer ese maíz, con lo cual no le van a hacer agujeritos para que entren
otros bichitos,
por decirlo de una manera, y voy a precisar menos insecticida para esos campos.
En ese caso, sí. Uh-huh. Lo mismo pasó con el algodón, y en el caso del algodón era muy importante porque la aplicación de insecticidas es con mochila, por el tipo de cultivo, entonces uh-huh. Permite Mira. Hacer una agricultura más sustentable que proteja, digamos, al productor.
Quien
¿no?
pulveriza.
Sí.
Estamos hablando con María Eugenia Segretín, que es bióloga, y con Santiago Miriuca, que ya vamos a hablar, que es médico de la Universidad de La Plata, especialista en cardiología, porque seguramente, digamos, todo esto, como vos decías, en los estudios que se hicieron, se estudia cómo fue el consumo humano, digamos, qué le pasó al ser humano a partir de que comió esto, ¿no?
Sí, a ver, yo mientras hablaban ustedes pensaba dos cosas, dos ideas, ¿no? Y para responderle a Pietro. Todo lo que nosotros hacemos en ciencia y en la medicina lo hacemos sin la bola de cristal, ¿no? Lo hacemos con jugar con las probabilidades de que algo que deseamos ocurra y lo que no deseamos no ocurra, básicamente. Entonces, siempre existe el nivel mínimo de riesgo tolerable para una sociedad que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, pero dentro de un concepto y de una idea siempre hay años de estudio, de experimentación, que nos llevan a pensar que eventualmente algo no va a producir el efecto indeseado y si va a producir el efecto deseado.
Claro.
Entonces,
ya estudié mucho como para...
Exactamente.
Tengo mucha información como para que...
Las cosas funcione. No son espontáneas en ciencia, claro. Y entonces con un transgénico, con una edición génica, uno no espera encontrar, digamos, y no tiene a veces sentido biológico pensar que va a hacer daño. Y entonces es deseable llevar adelante eventualmente los experimentos necesarios en humano y lógicamente que cualquier experimento es sobre una población reducida porque uno no puede probarlo, digamos, claro. En toda la población antes de largarlo al mercado y eso también genera que a veces cuando algo se larga al mercado después se descubren los efectos adversos que pueden llegar a tener. El ejemplo es, de hecho yo les estoy trasladando el ejemplo de las medicaciones más que de los alimentos, uh-huh. Que eso es mucho más frecuente y más regulado incluso. Claro. Pero la verdad es que uno no tiene la bola de cristal para decir va a suceder algo, pero sí uh-huh. Tiene conocimiento previo como para decir que muy claro. Probablemente no va a suceder.
Claro, no es azaroso, no es porque sí. Digo, vos podés llegar a esta conclusión porque antes tenés un montón de presupuesto que ya estudiaste.
Exactamente. Entonces,
¿no? Eso es un valor, digamos, que la humanidad ya tiene y que fue adquiriendo a través de todos los años.
Exactamente. Entonces, ¿por qué yo tengo que pensar que una transgénesis o una edición génica en algo que afecta la resistencia a la sequía de una planta le va a hacer mal al ser humano? Es decir, cuando de hecho probablemente muchas plantas que comemos que ya tienen mutaciones similares en las mismas proteínas. Entonces, la verdad es que a veces tenemos que actuar, digamos, ciertamente algo a ciegas, pero lo que parece algo a ciegas no es tanto, ¿no? Entonces,
claro. Ese es el porque viene con todo un conocimiento acumulado atrás.
Sí,
incluso, sí, en el caso de transgénicos hay que demostrar claro. Que la transgénesis no llevó a la formación de un nuevo alérgeno o de algo que pueda generar toxicidad, causar toxicidad en el consumidor, ya sea un humano
o
un animal cualquiera, digamos, no humano.
Estamos charlando con María Eugenia Segretín y con Santiago Miriuca porque, tenemos las dudas que tienen todos y Pietro también las tiene y Pietro trabaja efectivamente con productos y con comida, así que es bueno saberlo, tener claro y abrir puertas de conocimiento.
No, es bueno, ¿verdad? Tener más información y más punto de vista, porque por ejemplo el argumento de Santiago es un argumento que planteado de buena fe uh-huh. Es absolutamente claro. Correcto. Estoy absolutamente convencido, sobre todo mirándote a los ojos, que tu argumento... No, pero lo digo en serio, mirándote a los ojos, que tu argumento es genuino. Ahora, si fuera así al 100%, no tendríamos toda la serie de problemas que nuestro mundo tiene desde el punto de vista de las enfermedades y toda una serie de cuestiones que teóricamente se podrían resolver. Eso. Teóricamente, ¿no?
Un segundo, sí. Vamos a ir al informativo de las 4 de la tarde y entonces seguimos charlando porque se pone interesante. Estamos en Dulces y Amargos, como todas las tardes, por Radio Nacional. Informativo.
podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, tres minutos, estamos con María Eugenia Cerretín, con Santiago Miriuca, estamos hablando de transgénicos, estamos hablando de la vida cotidiana, en realidad, con Pietro Sorba también. Una pregunta off the topic, fuera de lo que estábamos charlando. María Eugenia, Santiago, ¿qué piensan de los ecologistas?
Nada, no, está bien, digamos. Que mientras sea con argumentos reales y de base científica.
Y en general los
tengo
tienen.
Tengo una pregunta: ¿de los ecologistas o del ecologismo?
¿No son lo mismo? ¿Los ecologistas no, necesariamente. ¿Los ecologistas no son los militantes del ecologismo?
Bueno, pero a ver, como todas las cosas, hay ideas y hay, digamos.
¿Cómo se lleva a la práctica?
¿Cómo se lleva a la práctica? Es decir, uh-huh. Hay cuestiones a veces que son. Digamos, que uno puede estar, obviamente que uno va a estar siempre de acuerdo con el ecologismo como idea, porque en última instancia, si agotamos recursos naturales, es decir, no podemos vivir en el planeta. Uh-huh. Pero otra cosa es cómo llevas a la práctica y por qué, digamos, llevas a la práctica algunas ideas.
¿Y cómo ven que en general se lleva a la práctica?
No, en general bien, ¿eh? No estoy uh-huh. diciendo nada en contra uh-huh. del ecologista en sí, pero digamos, a veces hay que diferenciar una cosa de otra, desgraciadamente.
Pero, no, es, eso, que...
es decir, como recién hablamos de... en el pase, en entre medio, digamos, de diferenciar algunas cosas de transgénesis con algunos objetivos y transgénesis con otros, ¿no? Es decir, todo tiene diferenciaciones.
Sí, me gusta seguir en el razonamiento, que estamos desarrollando uh-huh. un razonamiento. Entonces, aceptamos la idea de que un alimento modificado genéticamente no es dañino para nuestra salud.
Totalmente.
Hasta ahí... vamos bien.
Sí.
¿Querías decir algo, Santiago?
Sí, yo tenía un segundo pensamiento. Sí, un segundo pensamiento cuando estábamos. Nosotros, digamos, porque nosotros acá estamos discutiendo qué comemos, uh-huh. ¿sí? Y eventualmente eso cómo se traslada a la salud humana. Uh-huh. También sucede que lo que comemos y qué comemos tiene que ver cómo lo comemos. Entonces, en realidad, digamos, un transgénico muchas veces va a afectar o debería afectar después cómo lo comemos, que enferma muchísimo más, ¿sí?, que lo que comemos habitualmente. A ver, y para ser un poquito más claros con ese concepto, es decir, lo que más nos enferma dentro de la salud es lo que apareció en el registro, en la última encuesta nacional de factores de riesgo hace pocos días atrás en Argentina, donde... nos dice que más del 60% de la población argentina tiene sobrepeso. Uh-huh. Y eso, por lejos, sí, enferma mucho más en Argentina que cualquier, digamos, nuevo producto transgénico o de edición génica que vaya a aparecer en el futuro. Uh-huh. Definitivamente. Entonces, eventualmente lo que comemos, sí, puede tener un fin para afectar cómo lo comemos, y eso, cómo lo comemos, eventualmente traducirse en mejorías de un índice tan claro como es el sobrepeso en Argentina, ¿no?
Claro, puedo comer cosas muy sanas, pero como en tal cantidad que dejan de serlo.
Por ejemplo.
Sí. Sí, no, puedo comer alimentos derivados de esa idea de producir más y de utilizar determinados alimentos que se transforman en alimentos de baja calidad nutricional, etcétera, etcétera, y después la gente come en exceso ciertos alimentos y quizás se enferma. Puede ser también eso.
Exactamente. Okay.
Sí, lo de la baja calidad nutricional no es en sí por, bueno, digamos, para aclarar, por el método de producción.
No, yo no discuto.
Quizás es la forma de cocción.
Osvaldo, te voy a decir algo que te va a sorprender.
A ver.
Considero muchísimo más seguro comer una hamburguesa en McDonald's que comerla en un quincho en el medio de la ruta. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que ahí hay un proceso uh-huh. industrial, hay un manual de procedimiento. Y más allá de la calidad, de la mayor o menor calidad que pueda tener el producto de una cadena de comida rápida, que sobre esto podemos uh-huh. conversar, desde un punto de vista de la elaboración estamos hablando de algo seguro. No, yo me refiero a otras cosas, me refiero al hecho de que cada día más se ven, no sé, góndola de supermercado lleno de galletitas, galletas, galletitas, y todo eso surge a partir de que de un producto que se puede producir en cantidades estratosféricas como el maíz, la glucosa y eso y lo otro, y la harina, etcétera, etcétera, y eso se transforma en una comida barata que llena la góndola del supermercado y que finalmente la gente después consume, en lugar de consumir otro tipo de producto. Con eso no quiero decir que esto sea culpa de los, del alimento transgénico, quiero decir que toda esta dinámica es todo un circo bastante peligroso donde nosotros entramos y donde estamos ahí dando vueltas.
Sí, hay cuestiones culturales que exceden, digamos, la parte tecnológica, la tecnología.
Porque el discurso, la cuestión es muy amplia. O sea, yo creo que hablar de lo transgénico, de este tipo de asunto, es un disparador para hacer un razonamiento mucho más amplio. O sea, está bien lo que estamos haciendo con respecto a nuestra alimentación. Es lógico tener que producir mucho más de lo que necesitamos desde el punto de vista de nuestra alimentación, porque ustedes lo saben seguramente mejor que yo. ¿Qué parte del maíz o qué porcentaje del maíz que se produce se destina al consumo humano y qué parte se destina al consumo de los animales que después nosotros consumimos? Entonces quiero decir, hay toda una cuestión bastante perversa que rodea todo este tema. Entonces, ¿necesitamos producir más? Fantástico.
No entiendo. ¿Qué es lo perverso que ves?
Es perverso, ¿no? Tenemos, ¿cuál es la lógica de tener tecnología transgénica para producir más maíz, más soja, etcétera, etcétera, para alimentar qué? Para alimentar los animales que después nosotros...
Pero es que ahí se te están mezclando...
No, se me mezcla.
O se están mezclando algunas cosas que a son ver. Diferentes. A ver, no necesitamos de la transgénesis para producir...
Más.
Hemos
dicho antes que se
podemos producir más o en condiciones o en distintas condiciones, pero nosotros venimos produciendo maíz, trigo, soja no tanto quizás, pero maíz y trigo. El trigo fue monocultivo en alguna época, mucho antes de la transgénesis.
Pero la lógica de producir con una semilla modificada genéticamente, hemos dicho, uno de los objetivos, ¿cuál es?
Producir uno de los objetivos más. Puede ser producir más. Sí, y usar, por ejemplo, terrenos que antes no podían usarse. No es el caso de estos cultivos en particular, sino, por ejemplo, de un cultivo mejorado para ser tolerante a estrés.
Pero yo no sé si es perverso producir más, es necesario producir más.
Claro, eso es lo que no entendí. ¿Por qué es perverso producir para que los animales coman si nosotros no comemos los animales?
Es conversión de proteína vegetal en proteína animal, eso.
Estamos dando toda una vuelta, o sea, para alimentar animales que en realidad nosotros no sé si tenemos que comer, sí o sí comer, no sé si me entiendo. No.
El animal, lo que eso...
No termino de entender por qué lo ves perverso, que haya mayor producción.
Porque podríamos producir, no tener que empujar tanto el acelerador para producir tanto, podríamos producir menos y de mejor calidad, o de una calidad diferente, con un enfoque diferente, sin tener que apretar tanto el acelerador. Sin tener que los científicos tengan que estar ahí pensando siempre cómo producir más,
Pero nosotros tenemos que pensar cómo producir más porque hay una cuestión demográfica que lo exige.
Sí.
Por otro lado, eso no es el mayor argumento, porque no es que los transgénicos, por ejemplo, la edición génica, van a resolver el hambre en el mundo, porque ahí hay otros problemas de distribución, de política.
Que no tiene que ver con científico.
Que no tiene que ver. Pero sí, los saltos tecnológicos en la agricultura han permitido duplicar o, digamos, cada vez más aumentar la cantidad producida, eso y eso seguro, es necesario.
Seguramente.
Y en el caso de darle de comer animales, bueno, nosotros, de vuelta, es una cuestión, ahí ya tocan cuestiones culturales de cuál es la base de la alimentación de las distintas poblaciones, digamos. Si a nosotros nos gusta consumir proteína animal, bueno, la proteína animal tiene que sustentarse con otra proteína, que es la proteína vegetal, y así, digamos, o sea, hay países asiáticos que antes no consumían carne, ahora empiezan a consumir carne, y países como el nuestro, que nos guste o no, o sea, gran parte de sus ingresos son por la comercialización de alimentos, digamos, de una industria primaria, después... También, podríamos querer otras cosas,
también, pero son problemas políticos, digamos,
son problemas,
no es lo que estamos
diferentes
hablando, claro.
A lo que es la tecnología transgénico.
Pero creo que no podemos no vincular estas cuestiones con el asunto.
Pero vos podrías, diversificar la producción si en algún momento estuviera la decisión política de hacerlo, Y vos podrías tener otro tipo, digamos, de producción, de más variedad de cultivos, de otro tipo de cosas, dentro de lo que el clima te permita,
hagámoslo,
digamos.
Hagámoslo al revés. ¿Podríamos producir más alimento con otras técnicas?
¿Por qué con otras? ¿Como otras técnicas como cuáles?
¿Podríamos producir más alimentos no utilizando, por ejemplo, el mecanismo semilla transgénica y herbicida o insecticida?
Pero la semilla transgénica es para que haya menos herbicidas.
En el caso de la soja tolerante a herbicida o de los cultivos tolerantes a herbicida, la siembra va de la mano de un herbicida, claro. Pero los herbicidas se usan desde hace muchísimo tiempo, sí, digamos. Sin duda. El tema es la agricultura, el modelo de producción.
Aumentó el uso.
Aumentó el uso de un herbicida en particular, que dentro de los herbicidas es el menos tóxico.
¿De cuánto, de qué cantidad pasamos en los años 90 a la fecha?
No, en volumen no sé, aumentó.
Pasamos de 94 toneladas a 50.000 toneladas de herbicida. Pero usted me dirá. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado?
No, pero, porque se nos van a mezclar las cosas de nuevo. Eso hubiera ocurrido de la misma forma si esa soja fuera tolerante a herbicida por mutagénesis. Que tenemos un montón de cultivos que son tolerantes a herbicida por mutagénesis que preexisten a los cultivos transgénicos. Ahí son de vuelta, son temas de decisión política. El monocultivo, por ejemplo, es un problema. Y es un problema que hay que resolver. ¿Quién lo resuelve? ¿Lo resolvemos dejando de hacer transgénicos o dejando de hacer edición génica? Estamos perdiendo una chance de usar herramientas que son...
Pero en los últimos años no se diversificó
En los últimos sí, pero durante muchos años... Claro. Eso, a ver, uno tiene que entender cadena...
Hoy vas por el campo y ves más trigo, ves más maíz, que hace unos años solo veías soja.
Pero ¿de qué depende eso? Primero, de precios internacionales. Uh-huh. Es así. Cuando, digamos, el agricultor va a sembrar lo que le convenga sembrar. Claro. Y políticas, digamos. O sea, si nadie pone políticas que favorezcan, por ejemplo, no sé, a determinados cultivos locales o productos de agriculturas familiares o distintas cosas, el agricultor va a sembrar lo que le convenga.
Entonces... otros elementos.
Pero eso no tiene que ver con la tecnología del transgénico. No tiene nada eso que es ver. Lo que yo quiero dejar
no tiene
claro.
Nada que ver. O sea, una cosa, eso es lo que tenemos que lograr. O sea, lograr que la gente, las personas entiendan que una mazorca de maíz transgénico, comerla no te hace absolutamente
exacto.
nada. Ahora, uh-huh. otra cuestión es cómo este sistema que se instaló, o sea, de producción y uso masivo de herbicida, que seguramente siempre estuvo, pero aumentó en el caso del glifosato de una manera exponencial, ¿cómo esto influye, si influye, dentro de nuestro medio ambiente, nuestra salud, etcétera, etcétera? Por eso creo que nuestro amigo Santiago lo está estudiando.
A ver, primero hay que hablar de un número... sin relativizarlo, porque uno dice, bueno, aumentó todas esas veces el uso de herbicidas, también aumentó la producción o el volumen
cultivado. Sí, hay que hacerlo en función de la productividad, lógico.
Digamos, no es solamente, digamos... segundo, que hay una necesidad inherente, digamos, al crecimiento demográfico en aumentar.
Sin duda.
Es decir, no hay ninguna duda de que en algún momento, de hecho... recién hablamos de los ecologistas y el ecologismo. Si nosotros queremos proteger el medio ambiente, le vamos a tener que sacar más provecho a las unidades productivas que tengamos, dígase, hectáreas cultivables, y no voltear árboles en el norte para sembrar más. Entonces, indefectiblemente tenemos que buscar maneras de sacar el mejor provecho posible ecológicamente.
De esa tierra hay un costo.
Ecológicamente compatible e indudablemente que eventualmente hay herramientas como pueden ser una semilla que sea resistente a la sequía y eso nos puede dar un plus en algunas zonas. Pero eventualmente también existen semillas resistentes a herbicidas y si el herbicida es bien aplicado y en forma controlada, no tiene ningún efecto sobre la salud.
¿Existe una que ustedes sepan o algún tipo de control sobre la aplicación de estas sustancias? O sea, hay alguien que, no digo fiscaliza, porque si estamos fiscalizando todo no terminamos más, pero quiero decir, ¿existe un programa de no sé, capacitación, etcétera, entrenamiento, etcétera, sobre cómo aplicar ese tipo de sustancias, porque si bien es cierto que los números hay que analizarlo en función de todo lo que tenés a tu alcance, o sea, es cierto, si yo hablo de 50.000 toneladas, o sea, hay que ver en función de cuánta producción, pero 50.000 toneladas es un buque petrolero que todos los años entra en el suelo. Entonces, es interesante saber si desde el punto de vista científico eso tiene algún tipo de efecto, si es totalmente biodegradable, si no es biodegradable, si quedan los primeros 15 centímetros del suelo y después no sabemos lo que pasa, si hay algunos estudios serios hechos en función de eso, si existen residuos que quedan en el ámbito cercano a la pulverización. Me parece que estas son las cosas, creo que son problemas reales, ¿no? Entonces, es interesante ver si eso sucede o no sucede, ¿por qué? Porque yo creo que ninguno de nosotros se tomaría un vasito de glifosato porque no creo que sea algo particularmente sano. Entonces, lo que quiero decir es que evidentemente eso es algo que hay que tomar con pinzas y por lo tanto es interesante saber si se hace todo lo que hay que hacer para tomarlo con pinzas.
A ver, todos los agroquímicos,
que eso ya está claro.
Tienen detrás estudios toxicológicos y hay entidades que se dedican a regular su uso o a dar, digamos, como un medicamento, ¿sí? Cuando uno va a tomar un medicamento, antes hubo un montón de organismos, ahí Santiago puede hablar mejor que yo, que se encargaron de decir, bueno, mira, sí, el ibuprofeno, no sé, la aspirina, tenés que tomarla así, asá, no tenés que hacerlo bajo estas condiciones, un antibiótico, lo que sea, y uno puede leer un montón de efectos adversos en el papelito que viene dentro de la caja, ¿sí? Entonces, como todos los agroquímicos también, de hecho el color de la etiqueta determina el grado de toxicidad, el glifosato es un color verde, o sea, dentro de los
agroquímicos... No es tan tóxico, hay cosas peores.
No es inocuo.
Hay cosas peores.
No es inocuo, pero
no es de lo más
pero
tóxico.
Pero dentro de los herbicidas es uno de los herbicidas menor toxicidad. Hay un montón de estudios de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades que determinan que no es tóxico ni para el ambiente, ni para los animales, ni para el que lo aplica, siempre y cuando se utilice siguiendo las normativas que correspondan. Y hay legislaciones que también sucede. Dicen, y si no, dependerá del grado de exposición como con cualquier compuesto. Es lo mismo que si uno, o sea, yo por ejemplo, no sé, agarro el tubito de óleo con el que me gusta pintar, el blanco de titanio, me fijo atrás y tiene el mismo logo de toxicidad que la etiqueta del glifosato. A lo que quiero decir, yo no me baño en óleo blanco.
Eso es lo que te iba a decir, no es que agarras un vasito de óleo blanco y lo tomás, porque sabés que eso
lo mismo, abran la alacena de sus casas y fíjense lo que tienen abajo de la alacena y tienen desde insecticidas, productos de limpieza, cualquier cosa que está ahí es probablemente más tóxica que el glifosato.
Es probable.
El tema es el grado de exposición y el buen o mal uso de cualquier sustancia de todas estas que estamos hablando.
Sí.
La legislación está.
Hay
que
controles.
Se cumpla o no.
Hay gente que.
Se supone que sí.
No, me refiero al control, me refiero a si existe un protocolo de entrenamiento para la persona que pulverizan, por ejemplo.
En teoría hay, y de hecho, por ejemplo, para la aplicación de otros agroquímicos. Se les dan como algunos insecticidas que son, digamos, como hay que tener más cuidado, se les facilitan, digamos, los trajes, las herramientas que necesitan, que después en los hechos no siempre lo usen o no lo usen bien o empiecen todas esas otras cosas
que se tienen que proteger.
En el caso de insecticidas, sí.
Hay también uno horarios y depende para dónde va el viento, ¿no?
Horarios,
depende para dónde va el viento,
distancias a lugares poblados.
O sea que es algo, insisto, es algo que hay que tomar con pinzas.
¿Qué es lo que hay que tomar con pinzas?
Esto de pulverizar, etcétera, etcétera.
No, que hay que hacerlo como todo, como de vuelta, como cuando yo tomo un medicamento, lo tengo que hacer siguiendo. Que...
Y Pietro, pero es por ejemplo, yo voy a un supermercado, yo confío en que alguien controla que los productos no estén vencidos.
No, son dos cosas distintas.
¿Por qué?
No, Pietro, pero te voy a preguntar.
Pero si, vamos a entrar en una discusión. Me parece, no sé.
¿Estás seguro, Pietro, que la sal de mesa arriba de la... de los restaurantes y de la sal que tenés en tu casa causa más muertes por año que el glifosato?
Es probable.
No nos metemos en regular el sodio y a ver si hay intentos como sacar los saleros de los restaurantes y toda esa historia. Pero, digamos, entonces, medimos con distinta vara a los elementos que ingerimos y a veces tenemos que darnos cuenta que...
No, es que ahora estamos hablando de esto. Si habláramos de sal, podemos hablar de sal, o podemos hablar del aceite, o de la grasa, o de la manteca, o de lo que sea. Ahora estamos hablando de este tema. Cuando nuestra amiga hizo el ejemplo, no sé, del insecticida, yo en mi casa cuando cocino no pulverizo la ensalada con insecticida.
Bueno, pero tampoco nos tomamos un vaso de glifosato.
No sé si me explico. Entonces, claro, me parece ejemplo, que no es exactamente.
No, pero a lo que voy es que
el ejemplo del vaso de glifosato es inapropiado. Es decir, porque nadie toma el vaso de glifosato.
No, se sí, supone que
justamente
nadie toma Raid.
Y nadie toma Raid, exactamente. Es decir, y si todos, a ver, todos desgraciadamente en Argentina comemos inadecuadamente como para estar, digamos, con, digamos, una crisis, podríamos decir, de sobrepeso en Argentina, como en todos los países occidentales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, digamos, es poner el acento en un problema que eventualmente nos está ofreciendo una solución y no poner el acento en donde tenemos que buscar una solución. Uh-huh. Ese es el punto. Es como decir, no es el tema por el cual por ahí venimos a hablar y terminamos hablando. Uh-huh.
Sin embargo, porque quizás eso es lo que le preocupa mucho a las personas y nunca se logra resolver.
Pero
nunca logramos entender cómo resolver esa preocupación.
Toda la producción de alimentos tiene estos temas alrededor de la producción sustentable, de los controles, de la buena aplicación, digamos, para eso tenemos un mercado central, entidades que chequean aleatoriamente en alimentos los niveles de, o la presencia o no, de agroquímicos permitidos o no.
Cada tanto se prohíbe algún alimento. Cada,
y después están los problemas, bueno, a veces se prohíben, y siguen apareciendo porque alguien lo entró por contrabando. Hay toda una cuestión que excede y de vuelta hay que despegar muy bien eso respecto a las distintas tecnologías que tenemos para tener alimentos cada vez más seguros para
eso
el consumo.
Eso es fabuloso y lo subrayo y lo repito hasta la muerte, porque nos permite producir con más eficiencia y con más seguridad.
No solo ahora sí.
Pero yo esto sí lo digo como observador, o sea, ustedes quizás tienen una mirada más científica, entonces tienen un foco puesto en cosas que quizás yo no evalúo, y yo evalúo las cosas desde mi punto de vista, que es el del comunicador. No podemos no mirar con cierta preocupación o por lo menos con atención las cosas que están pasando con los alimentos.
Eso estamos
porque
de acuerdo.
No podemos pensar que todo es impecable, que todos los procedimientos son seguros al 100%, que todo lo que estamos pensando en función del alimento es absolutamente sagrado. Creo que es lícito preguntarse qué estamos haciendo, cómo se hace con el tema, no sé, del petróleo, cómo se hace con el tema de la energía nuclear, cómo se hace con toda una serie de grandes problemas, porque esto es un problema vinculado, ustedes lo han dicho, a la alimentación de todo el planeta. Entonces, es lícito preguntarse qué estamos haciendo. Como justamente dice él, estamos comiendo mal, nos estamos enfermando, somos más gordos, el sistema sanitario colapsa, después no nos pueden atender, etcétera, 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 etcétera. Todo esto está clarísimo.
Pero ¿por qué llegamos a esto? Es la pregunta. Solo cuando hablamos de un transgénico, ¿sí? ¿Sabemos cuántos transgénicos se siembran hoy en día en nuestro país y se consumen
acá?
No,
yo no tengo el dato, no.
Bueno,
no
son solo tres y potencialmente ahora hay uno cuarto aprobado, pero no está todavía en el mercado ni lo va a estar por el tiempo.
¿Y cuál es la cantidad?
Soja, maíz y algodón. El algodón no lo comemos, y la soja, el maíz, casi todo es para alimentación animal, como dijimos antes, ¿sí? Entonces, todos los otros problemas que vos mencionás, que es real, que hay que ocuparse, no tienen que ver con que claro. el cultivo se haya mejorado por transgénesis o no, sino con formas de producción, con problemas propios de nuestra idiosincrasia, de nuestra, o sea, que exceden. Entonces, lo que a veces uno ve un poco injusto es que solo se traigan a la mesa estos temas cuando se habla de un cultivo transgénico, cuando son temas que exceden la herramienta de ingeniería genética que se utilizó.
La ingeniería genética que, en definitiva, en muchos casos está solucionando estos problemas.
Sí, y claro. que puede solucionar un montón de problemas.
Para que ustedes puedan solucionar muchos problemas más, tienen que volver al laboratorio ya mismo, porque los hemos tenido charlando durante una hora. Fue muy interesante, Pietro. María Eugenia Ceretín, bióloga de la UBA, investigadora adjunta de CONICET, trabaja en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, enfocada en biotecnología vegetal para el desarrollo de cultivos resistentes a enfermedades. Y Santiago Miriuca, médico de la Universidad de La Plata, especialista en cardiología, investigador independiente del CONICET, que trabaja en FLENI, en la modelización de enfermedades cardíacas por medio de edición génica. Quiero decir que hay muchísimos mensajes de gente muy interesada en esta charla, donde destruimos también otro mito, que es que al público no le interesan estos temas. A la gente sí le interesan estos temas porque son porque es lo que come.
Mi mamá y mi tía, de verdad.
Puedo hacer unas rapidísimas.
De 30 segundos.
¿Descubrieron algún efecto desde el punto de vista cardiológico, algún efecto adverso?
¿De qué? ¿De los alimentos?
Sobre este tipo de alimento. De los usted lo que está estudiando,
de los transgénicos, ¿no?
Fantástico, muy bien.
Más clarito no podemos ser. Señores, ha sido una alegría tener este debate, esta charla entre ustedes, y que nos han clarificado muchísimas cosas. Dulces y amargos, 4:30 de la tarde, vamos al informativo y enseguida seguimos.